you off my mind, Lord knows I tried million times, oh, oh, why can't you just let me go?
Esto tiene tan poca personalidad que
no censures
ser, que
nuestras elecciones musicales, ¿eh?
Pero bueno, podría opinar, o sea...
Estás acelerando, que opinar, yo quería que sonara más.
Pero vamos a ver, suena más y merece la pena. Vuelvo a repetir, mi opinión sincera y perfectamente discutible es que esto tiene tan poca personalidad que puede ser de 53.
Pues te vas a echar una cantidad de haters encima, ¿sabes lo que son los haters?
Sí, no, claro.
Fíjate, pues toda esa gente que está cabreada por sistema en las redes sociales, con todos los fans que tiene Miley Cyrus, que es la que está cantando en este momento, pues se van a enfadar, Luis, porque sí que tiene personalidad. Otra bueno. cosa no, pero esta cantante personalidad tiene.
No, ella sí, esta canción no. Esta canción la oyes y dices, ¿cuántas hay que suenan? Igual.
Bueno,
3.712.
Pues eso es un mal de la música actual, que todas son en general muy comerciales y suenan parecido, pero en este caso, bueno, esta yo no la conocía especialmente, pero ella tiene su estilo, Luis, no te metas con Miley.
Bueno, ¿y por qué estamos escuchando a las señoritas ahí?
Pues estamos escuchando a Miley, que recuerda que fue chica Disney, y Hannah Montana es una serie que fue famosísima en su época y que protagonizaba a ella, y acuérdate que su padre era un cantante de country muy, muy conocido y la lanzó al estrellato, porque fue la última gran estrella, digamos, una estrella un tanto polémica del Primavera Sound, el último que se celebró, que fue en 2019. ¿Y por qué te lo cuento? Pues porque es trending topic Primavera Sound, porque hoy han anunciado desde Barcelona, donde se tenía que celebrar en junio, que cancelan esta edición y que además cumplían 20 años y lo van a tener que posponer al 2022. Entonces hay mucha gente muy triste, porque el Primavera Sound es uno de los festivales top de nuestro país, con gente que va todos los años, ¿eh?, que ya basta con sus hijos. Y este 2021 lamentablemente no va a poder ser.
Bueno, comprendo que estén tristes. O sea, lo entiendo perfectamente. Ahora, si, bueno, da igual, no nos vamos a, ¿para qué me voy a volver a meter? Si ya tengo, ¿cuántos haters me has dicho que me van a salir?
Ahora te los cuento, pero seguro que muchos. Pues de
no,
todas maneras, te
no
diré...
No aumentemos entonces el cómputo.
Los que fueron al Primavera Sound hace 2 años y vieron que estaba Miley Cyrus, algunos también se enfadaron, ¿eh? Porque digamos que no era una de las artistas que se esperaran en un festival así.
Bueno, veo que Quique San Francisco también está siendo recordado en las redes sociales.
Eso es. Ayer contábamos la triste noticia de su desaparición, de su fallecimiento a los 65 años y muchos compañeros de profesión y también mucha gente anónima le están recordando en estas últimas horas en las redes sociales con emocionados homenajes. Actores, como te digo, amigos que también han acudido hoy al tanatorio donde se velaban sus restos, como por ejemplo Lolita, que fue su cuñada hace muchos años, porque Enrique San Francisco, Quique San Francisco, fue pareja de Rosario Flores. Y otro de los que acudía, Luis, era Pablo Motos, el presentador de El Hormiguero, que ayer hizo un homenaje a su amigo. Eran amigos de la época en que compartían programa, el Club de la Comedia, y le hizo una despedida al arrancar el programa que ha sido muy retuiteada, un vídeo que ahora vamos a escuchar, porque, bueno, primero lo escuchamos y ahora te cuento por qué la gente lo ha retuiteado tanto.
Enrique siempre me decía, tienes que conocer a gente de todas partes, Pablo. Yo no necesito tener un barco como tú, solo necesito tener un amigo que tenga un barco. Así era Enrique. El dinero tampoco era su fuerte. Una vez le dieron una indemnización muy grande por un accidente, pues le atropellaron y le destrozaron la pierna, le pusieron 17 clavos. Y le dije, bueno, Enrique, digo, ahora por favor pagas las deudas, te organizas y guardas el dinero en el banco. Y me dice, Pablo, si me pagan hoy 100 millones, mañana me voy a gastar 110. Y su padre, que estaba al lado, dice, muy bien dicho, hijo.
Bueno, pues este homenaje que le hacía al inicio del programa ha sido muy comentado, entre otras cosas, porque retrata muy bien a Enrique San Francisco, también a su padre, que debía ser otro personaje, que le decía, te han dado 100 de indemnización, pues gástate 110 mañana. O sea que vivían, de hecho, al día y al límite. Y ha sido, pues, muy alabado Pablo Motos porque, en primer lugar, por ser capaz de no emocionarse al hablar de un amigo, de un compañero, y además también por retratarlo como era, digamos, no intentar ensalzarlo o endulzar una biografía que todos conocemos. Y por último, porque digamos que la gente ha valorado mucho que no hiciera ñoñería, que no forzara esa emoción para ganar audiencia. O sea que normalmente te digo que Pablo Motos suele tener muchas críticas, es uno de los que, no sabemos si junto a ti, más haters tiene, pero hoy está recibiendo críticas muy positivas por ello.
Bueno, no me importaría tener la décima parte de popularidad que tiene Pablo Motos y probablemente tampoco la décima parte de su nómina, ya puestos a decirlo
bueno,
todo.
Pues oye, tú pide por esa boca que nunca se sabe, igual te conceden algún deseo. También te diré que se está hablando mucho de una imagen que hemos podido ver en las redes sociales, porque hoy, como te contaba, están sus amigos en el tanatorio, los amigos de Quique San Francisco, y que han hecho salir a la puerta de ese tanatorio a brindar por él con una cerveza. Todos llevaban una cerveza, que era algo que le encantaba al actor, y han decidido que los fotógrafos que estaban fuera les pudieran retratar con un aplauso y una cerveza, es decir, celebrando que vivieron con él esos 65 años de amistad. Y en las redes sociales también se está recordando un anuncio que hizo esta Navidad Quique San Francisco, de Campo Frío, donde él hacía de la muerte con su guadaña y todo, y además dicen que bueno, que parece un poco premonitorio. Escucha.
Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo.
Quique, pero sigues vivo.
¡Hombre, Robinson! ¡Qué manía tenéis todos con que suba! Pero es increíble. No hay día, por insignificante, extraño o difícil que parezca, que no merezca la pena ser vivido. Solo me queda añadir, va por vosotros.
Pues el valor de este anuncio visto ahora, pues tiene también su pelendengue. Bueno, y luego veo que tú estás absolutamente inasequible al desaliento, empeñada en que hoy recordemos que se la juega Victoria Abril en la entrega de los Premios Feroz. Quiero pensar que estás empeñada en eso porque en las redes sociales hay una cierta expectación.
Bueno, en las redes sociales y en muchos sitios se está calentando motores ya, porque hoy se celebran los Premios Feroz, la alfombra roja virtual, aunque sí que se va a celebrar, digamos, alguna parte presencial, y ya sabes que te lo conté el otro día. Dio el pelotazo el otro día Victoria Abril en la presentación periodística de estos premios de la crítica española. Los comparan con los Globos de Oro en Estados Unidos, porque dijo unas palabras que desconcertaron a muchos y que incluso han tenido que despertar la opinión de gente como Fernando Simón. Dijo Victoria Abril que las vacunas eran una manera de, pues, tratarnos como a conejillos de indias, que no estaban suficientemente probadas, y que si querías saber más de estas tesis que ella defiende, buscaras en el internet. Escucha.
Bueno, de momento no, tenemos más muertos que con vacunas.
Yo creo que los datos no son exactamente así, pero
no, sí. Sí, bueno, cariño, sí. Una cosa son lo que te diga la tele y otra cosa, entra en el internet y métete
en foros científicos,
no.
Si os parece, lo vamos a dejar aquí.
Foros científicos y aprenderás unas cosas impresionantes.
Segunda parte del espectáculo.
Impresionante, sí. Vamos a ver si se quiere poner la mascarilla, porque ya advirtió que no. Entonces le han dicho que la dejan subir a recoger el premio, pero sola, pero que no va a poder posar, porque todo el mundo tiene que ir con el rostro cubierto. Así que mañana seguro que te cuento más.
Las 5:25, las 4:25 en la Comunidad Canaria. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
Pues mira, Luis, vengo a hablarte de una noticia que a mí me ha parecido bastante llamativa. Resulta que la casa de subastas Christie's ha subastado un vídeo de 10 segundos por la florera de 5 millones y medio de euros. ¿Qué tiene de especial este vídeo? Pues que es una obra de un artista digital llamado Beeple y se trata de un objeto único no fungible, o lo que es lo mismo. Una pieza digital que se elabora a partir de unos códigos que la hacen única. Es la primera vez que Christie's se lanza a la subasta de este tipo de elementos. Claro, al ser digital a mí me surge una pregunta, y es qué garantías puede tener el comprador de ese vídeo de que este es auténtico y que no puede ser reproducido sin el consentimiento del propietario. Pues esto es posible gracias a la tecnología blockchain, que podría servir como una especie de certificado de propiedad. Así nos lo explica Luis Pastor, socio director de consultoría de negocio e innovación de Grant Thornton.
Ese archivo estaría custodiado, y esa custodia, obviamente, lo que está haciendo es que tú puedas intercambiar el archivo entre varios futuros compradores, incrementando el valor que hay en un mercado. Sí, la tecnología blockchain es lo que te posibilita, en contraposición al internet actual, donde tú puedes duplicar un fichero muchas veces y realmente lo que tienes son diferentes copias. Aquí representas el valor de una forma unívoca.
Esa obra de Bipel, llamada Todos los días, los primeros 5.000 días, se engloba dentro de una nueva tendencia llamada criptoarte. En lugar de hacer las pujas con dinero al uso, la transacción se hace con criptomonedas. En el caso de la obra de Bipel, la compra se ha hecho con la criptomoneda Ether. Aunque es la primera vez que una casa de subastas tradicional se lanza esto del criptoarte, hay todo un mercado secundario con distintas plataformas dedicadas a la venta de estos elementos. Desde Christie's consideran que esta corriente va a dar mucho que hablar en el futuro y algunas voces dentro del sector comparan este fenómeno con el boom que supuso en su momento el arte callejero.
Estamos, amigos, en comunicación telefónica con Joaquín Gallego, que es consultor de arte y especialista en mercado de arte. Don Joaquín, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo ignoro todo a propósito del criptoarte, todo es todo. O sea, me he quedado verdaderamente perplejo cuando he visto la cantidad de dinero que se puede pagar por un vídeo que no termino de saber muy bien si es accesible, si no es accesible, si se puede compartir, si no se puede compartir. ¿Sería usted tan amable, don Joaquín, de explicármelo, por favor?
Pues sí, la verdad es que es bastante chocante, sobre todo por teniendo en cuenta que lo que realmente se nos ofrece es algo que podemos ver, pero que no podemos tocar. Cuando antiguamente en el sector del arte todo se podía tocar y ver. Entonces, es un tema muy importante porque introduce además, está introduciendo nuevos compradores dentro de un sistema, llamémosle clásico, o de alto nivel, digamos, económico.
¿Y qué sentido tiene? Explíqueme qué razonamiento puede haber una persona que puja de una manera tan elevada por una pieza tan rara, tan original, tan infrecuente, digámoslo así.
Bueno, quiero decir, aquí todo vale. Pero me gustaría resaltar dos cosas. Una, que en el mundo del arte se está, especialmente con la crisis y más con la del COVID, se está dando una tendencia a el mercado oscuro, es decir, la no claridad de quiénes son los personajes clásicos, quién es el autor, quién es el que lo vende y quién es el que lo compra. Es decir, se diluye todo, ¿eh? De hecho, la obra de arte, esta, la de Bipel, es una obra de arte mucho más social, no es una obra, digamos, que la consuma una persona, la pueda tener una única persona, y realmente está haciendo que la obra de arte que realmente... Hay que tener en cuenta que el artista o el que llamamos nosotros artista, que se llama Mike Winkelmann, nacido en Estados Unidos en 1981, como decía, este artista, que es diseñador gráfico, lo que está haciendo es introducir tecnologías digitales. Lo que ha traído realmente la pandemia es el consumo realmente bárbaro de pantallas y de tecnología digital. Y esta obra de arte lo que hace es usar esa tecnología digital tanto en el proceso de producción, es decir, es una obra creada con ordenador, hecha con ordenador, donde se mezcla y es un collage de imágenes que el artista ha ido creando día a día, y además es una tecnología digital en cuanto a recepción. Es decir, la obra de arte se ve.
Y dígame una cosa, don Joaquín, en su opinión, que es un experto, ¿por ahí va el futuro?
En arte, no, desde luego. Realmente este artista o este creador que la casa es la gran casa de subastas, Christie's, que es especialista especialmente en el marketing de productos de alta gama artística, ha puesto en boga. Hay que tener en cuenta que en el mundo del arte, prácticamente de todos los grandes coleccionistas, tan solo el 20% compra arte online. Eso no significa que no lo conozca en real. Y el problema de esta obra es que no tiene un espacio físico real. Está hecha y pensada y valorada exclusivamente por el uso en comunidad.
Lo ha explicado usted muy bien, don Joaquín, y se lo agradezco, porque ya le decía al principio de esta conversación que lo desconozco todo a propósito de esto, así que me gusta que me desasnen. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Gracias.
Las 5 y 32 minutos, faltan 28 para que sean las 6, hay que ir rápidamente ya, amigos, a la tertulia política, así que empecemos por purificar el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.